gens. Cette connerie nous affaiblit, ton temps c'est ta durée de vie. Et Dieu nous a fait libres, tout va trop vite. Là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit. Où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères, la haine est trop vive. Et les médias considérés comme prophètes, à vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel. Des mensonges on nous a offert et devine qui s'en sert. Là où ça brille la conjoncture, ça vénère l'économie. Où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques. Où ça construit sa propre prison par sécurité, camarades.
Ils ont peur de la liberté.
Ceux qui sans intérêt ne savent pas faire un geste. Ils nous parlent de respect mais ils flinguent notre terre. Ils se battent pour la paix et pour ça font la guerre. Camarades combat le doute car ils aimeraient te corrompre, te barrer la route ou te convaincre qu'elle est trop longue. N'écoute que ton intuition, suis là par tous les temps. Marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes. Ils nous enseignent la peur que l'on reste entre leurs clôtures. Faisons briller nos différences car leur ciel est obscur. Suis ta route, chacun à la sienne. Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne.
Voilà, bonne tarde. Estamos en Radio Bronca 104.5 y estáis escuchando el primer programa de Revuelta en la Galera. Antes de nada, queríamos empezar explicándoos quiénes somos y por qué estamos aquí. Revuelta en la Galera es un colectivo que se ha creado en la ciudad de Barcelona, que nace con la necesidad de incidir en el ámbito carcelario y especialmente en las personas sociabilizadas como mujeres. Queríamos visibilizar esta parte dentro de la lucha anticarcelaria porque vemos que existe una carencia. Nuestro objetivo sería un poco buscar puentes que nos permitan romper con el aislamiento y sacar para afuera las voces de dentro. Es por eso que estamos aquí. Porque queríamos utilizar la radio como una herramienta para conectar el dentro fuera y dar la posibilidad de un espacio de intercambio. También nos gustaría generar un espacio donde las personas cercanas a las personas presas o las mismas presas pudieran intervenir en cualquier momento si quieren compartir alguna información o dar algún mensaje hacia adentro.
I és aquí, després de lo que ha explicat la companya, on ens sorgia el dubte de on col·locar-nos nosaltres dintre de tot aquest entramat. O sigui, des de quina posició partir o quin paper prendre. I bueno, després, al final, després de debatir sobre el tema, vam decidir, o hem acordat per ara, que ens agradaria poder pensar i lluitar no en el lloc de les preses, sinó conjuntament amb elles, amb la idea pues no, de, doncs no de parlar per elles, sinó d'intentar tenir la màxima informació de primera mà que ens puguin comentar elles o qualsevol familiar o companya propera que viu més bé la realitat quotidiana de les preses, i així que ens contin les experiències i testimonis per a poder pues, lluitar des d'un punt de conèixer més la realitat que realment està existint. Nosaltres consideràvem com a bàsic i imprescindible escoltar les necessitats que es generen des de dintre. I és a partir d'aquí on aniríem conformant la nostra posició, veient on col·locar-nos i marcant-nos les nostres línies d'actuació. A seguir, bueno, a partir de crear, mitjançant la ràdio, tal com ja ha explicat la companya, un canal de comunicació amb elles. Llavors, quines serien les nostres línies d'actuació inicials que ens hem marcat com a objectius? A part del programa de ràdio que ja m'he explicat. Doncs en primer lloc, per una part ens agradaria debatre, analitzar i visibilitzar tot allò que tingui a veure amb les dones i la presó. Per altra banda, ens agradaria, bueno, ho estem portant a terme ja, tenir una presència regular a les portes de la presó en horaris de visites. Amb quin objectiu estem fent això? Pues l'objectiu és parlar amb les persones properes que van a fer les visites a les preses. Concretament estem anant a la presó de Batràs i així donar a conèixer el nostre col·lectiu i aquest programa de ràdio i tenir informació de primera mà de lo que succeeix a dintre i que les persones que van a visitar-les puguin contar-li a les preses directament que és el que estem fent tant a col·lectiu com donar informació sobre el programa de ràdio. I per últim, com una altra línia, una altra cosa que estem intentant fer és teixir xarxes amb altres col·lectius anticarcelaris per tal de compartir informació i veure què podem fer conjuntament o de quina manera ens podem coordinar amb els altres col·lectius. Bueno, i aquests serien com els nostres eixos actuals, encara que segurament canviants i ampliables a altres camps d'actuació, però sempre amb el pilar bàsic de la lluita anticarcelària emmarcada, bueno, amb una perspectiva d'alliberament total. però incidint sobretot perquè creiem que és necessari, i és necessari sobretot als nostres espais, amb la visibilització de dones lesbianes i trans que estan a l'altre costat del murs de les presons. I bueno, és, no sé, considerem que és molt important trencar l'aïllament al que estan sotmeses les preses i crear aquests llaços dins-fora per intentar que els murs no siguin ni tan alts ni tan impenetrables. I en aquest cas, que és el que estem fent avui, fer un programa de ràdio, té molt de sentit, o sigui, actua molt o va molt encaminat en aquest sentit, ja que el programa de ràdio, les nostres veus i sobretot les veus de les preses sí que poden sortir de dins fora i travessar aquests murs dels que parlàvem.
Y nada, pues para llevar un poco a cabo esto, recordar que podéis llamar al programa para mandar mensajes a las presas y el número de teléfono es el 93-359-4900. Y bueno, que en realidad podéis llamar o en directo, que os atendemos la llamada y paramos lo que estamos hablando, o en cualquier momento durante la semana podéis dejar mensajes al contestador que van a ser retransmitidos en el próximo programa. Pues recordar que es uno de nuestros objetivos principales, aunque vemos que es, o sea, que no es fácil hacer este contacto directo con las presas, pero que estamos muy interesadas en ello. Y pues ahora, después de la canción, empezaremos contando cuatro rasgos de la condición de las mujeres en prisión, y hemos decidido empezar el primer programa con este tema, pues porque es un poco, o sea, las compañeras llevan tiempo estudiando sobre esto y han dado charlas sobre explicando esta información, pero nos parece importante repetirla, pues porque nos basamos muy en esto en nuestro trabajo que llevamos a cabo.
Fils du vent, fils de l'horizon, va où ton cœur te porte et la vie te donnera raison. Le chemin est long et d'embûches sera plein. Ouvre-toi au monde et le monde sera tien. La connaissance est la force et la vie. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et deviner l'avenir. Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie si tu sais penser par toi-même. N'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. N'oublie pas l'enfant en toi et les rêves qui l'animaient. N'oublie pas. La vie dépend de ton regard, même si pour la paix ce monde est en retard. Mais l'oubli de cette envie de tirer dans le tas pour que nos rêves finissent mutilés dans le drame. La beauté de la vie dépend de ton regard, même si pour la paix ce monde est en retard. Mais l'oubli de cette envie de tirer dans le tas. Mais la beauté de la vie dépend de ton regard. Camarade, évite-toi, le temps voudrait te corrompre, car c'est dur d'être incompris parmi les prétentieux, parmi ceux qui ont oublié qu'on n'était rien d'autre que de simples terriens, tous égaux devant Dieu. Camarade, va où ton cœur te porte, camarade. La vérité que tu portes en toi vaut bien plus que toute celle établie. Va où ton cœur te porte, camarade.
Bueno, pues como decía la compañera, vamos a comenzar dando unas pinceladas generales sobre las perspectivas teóricas de las que intentamos partir para llevar un poco a cabo la práctica que comentaban las compañeras también. En primer lugar, hablando desde la generalidad, poniendo de manifiesto que hablar desde la generalidad es hablar desde la mayoría, en este caso hablar de la mayoría es hablar de los hombres. Bueno, salvando este pequeño detalle, bueno, pues desde lo general, decir que entendemos la cárcel desde una perspectiva abolicionista y radical, entendiendo la cárcel como el último eslabón represivo del Estado y en última instancia del sistema capitalista en el que vivimos desde hace tiempo ya. Sabemos que este sistema, pues, ya no tan capitalista, sino más degradado en un neoliberalismo bastante hardcore, pues lo que genera son unas dinámicas de explotación y violencia que terminan perpetuando a las mismas estructuras, a las mismas subestructuras, a siempre un poco las mismas individuas, generalizando pues las personas más pobres, ¿no? Entendemos que en ese sentido la cárcel lo que pretende es esto, por una parte criminalizar a la gente que intenta buscarse la vida dentro de este sistema, y pues por otra parte también desde la parte de la represión política, no solo las personas que lo hacen por mera supervivencia, sino también aquellas que nos hemos podido permitir el privilegio de hacerlo también desde una perspectiva de militancia política. Sabemos que esto es así, como decimos desde lo general, ahora lo que nos interesa es volcar un poco esta perspectiva desde un enfoque antipatriarcal. Y pues desde esa perspectiva, bueno, podemos empezar con la ya tan nombrada doble falta, que nosotras queremos darle un poco, queremos darle un nuevo giro de tuerca, hablar de la triple falta. Es todo muy básico, pero bueno, como decía la compañera también, pues nos parece ultra básico porque es que es la estructura que se encuentra debajo y que explica todas las estructuras y los modelos y los comportamientos que vamos a ver con suerte en este programa y muchos más. Esto de la doble o triple falta en las mujeres es bastante sencillo. O sea, todas las personas que se encuentran presas ahora mismo se encuentran presas porque se les aplica el castigo legal. Estas personas han incumplido el código penal, el reglamento no sé qué del código penal, por lo tanto se las juzga, se las condena y están en la cárcel cumpliendo esa condena para supuestamente salir reinsertadas luego. Que bueno, no lo he dicho antes, pero lo digo un poco ahora, ¿no? Esto de que he comentado de la perspectiva abolicionista de la prisión también parte de que no creemos en la reinserción, sino que sabemos que esto es una falacia. Pero bueno, esto se le aplica a todas las personas. Lo que pasa con las mujeres, con las personas socializadas como mujeres, es que además de esta pena o de esta falta legal, también hay una falta social. Es decir, a la mujer se la castiga no solo por ser delincuente y haber incumplido el código penal, sino también por haber salido de su rol tradicional, de aquellos tipos de maneras y de comportamientos que se le aplican, se le imponen por el mero hecho de ser mujer. Aquí varios ejemplos, uno muy claro con el tema de la delincuencia, es que bueno, la delincuencia se caracteriza porque es un hecho que se practica en el ámbito de lo público, la gente delinque en la calle, ¿no? Aquí es como, entra un poco la doble carga porque para una mujer no solo el problema es haber delinquido, sino que el hecho de que haya delinquido ya implica que ha ejercido que está viviendo, que se está desarrollando su vida más allá del ámbito de lo privado, lo que es en la calle. Ya como queda mucho más feo una mujer, por ejemplo, que está en la calle robando que un hombre, ¿no? Bueno, no hay que explayar demasiado, esto de haberlo expresado como más feo también tiene mucha chicha, pero bueno, esto es un solo ejemplo, pero en el hecho de ser mujeres más sumisas, de ser mujeres tranquilas, de ser mujeres obedientes, como la necesidad de que se están adaptando continuamente a su rol, por ejemplo, de cuidadoras, que la vuelva a meter dentro del ámbito de lo privado, toda esta carga que sabemos que existe y que tiene un peso muy hardcore en las mujeres, estamos más o menos conscientes de ello, también se aplica cuando una mujer es delincuente. Entonces aquí es donde veríamos la doble carga a la hora de hablar de las mujeres en prisión. El último giro de tuerca sería un poco el hecho de que todas estas características o imposiciones que estamos hablando propias de lo que es una buena mujer o de lo que tiene que ser una buena mujer, no solo es que nos críen para ser así y nos castiguen cuando no somos así, sino que además lo que se nos vende es que somos así porque sí, porque de hecho tenemos que serlo. O sea, en ningún momento nos dicen, bueno, sí, tienes que ser tranquila, cuidadosa, obediente, porque hay un eje estructural patriarcal que te está construyendo de esa manera. Para nada, ¿no? O sea, las mujeres somos bondadosas, somos madres, somos tranquilas, somos pacientes, somos cuidadoras, somos todo esto porque es que esta es nuestra propia naturaleza. Esto puede parecer más baladí, pero nos parece como muy importante porque tiene un montón de implicaciones psicológicas, de culpa y de un montón de historias que entran en juego también en este momento, ¿no? Y bueno, pues con esto cerrar un poco este contenido básico teórico, que es lo que llamamos la triple falta, y ahora darle paso a las compañeras que van a comentar pues unas cuantas cosas que también entran en juego en este sentido.
Vale, entonces, ahora, después de lo que ha explicado la compañera, así más del contexto general y de la triple falta que comentaba, pasaremos como a concretizar un poco en qué se dividen o cuál es la situación actual de las personas presas, de las mujeres presas, y la localización de estas cárceles o de dónde pueden estar dentro de otras cárceles de hombres en la península. Existen tres categorías. Lo dividimos en tres categorías. En primer lugar, existen los pequeños módulos dentro de las cárceles de hombres, y concretamente hay 75 módulos de mujeres y cada uno de ellos alberga entre 15 y 40 mujeres. En cara que en algunos casos pueden arribar a los 70, ¿vale? Després, o sigui, la segona categoria serien petites presons de dones dins de grans complexos penitenciaris d'homes. Concretament són tres, que serien la presó de Brians, Topas i Soto del Real. I en tercer lloc estan els centres penitenciaris exclusivament femenins, que la seva majoria eren presons d'homes que es van quedar petites per l'augment exacerbat de les últimes dècades de la població carcelària. que en veritat fent un petit incís a això, sí que seria un tema a tractar i crec que és un tema que després afecta molt a totes les altres condicions que es viuen dintre la casa, de la presó, que és l'augment, la superpoblació que existeixen en moltes d'aquestes, sobretot d'homes, però també últimament de dones també. Llavors, resumint, són com els tres, els petits mòduls, les petites presons dins dels grans complexos i els centres penitenciaris exclusivament femenins, que són exactament són Brieva, a Ávila, Alcalá de Guadaira, Sevilla, Madrid U, Dones i Batràs, que és la que tenim aquí a Barcelona. Normalment aquestes presons, aquests establiments, tenen capacitat per allotjar entre 200 i 300 dones. I a part d'aquestes tres categories que hem explicat, existeixen unes unitats per a mares amb filles. No obstant això, aquests centres estan situats fora del recinte penitenciari i solament acullen un grup molt reduït d'internes, entre 10 i 15. I aquest seria com el panorama, la situació de les presons i de les preses dintre de la península.
Y ahora, pues, otro punto muy significativo del funcionamiento de estas, de las cárceles de mujeres, se centra en la oferta de los programas que se da dentro, ¿no? O sea, como la totalidad de programas de tratamiento, de formación, de trabajo, las actividades culturales, las actividades recreativas, en fin, tanto como temas de producción y de trabajo, como temas de pasar el tiempo, como, bueno, pues de un principio ya es menor y menos variado que el que se realiza en las cárceles de hombres, y el tipo de programas que se ofrece pues habla un poco por sí solo, es muy significativo. Aparte de que creo que también dicen que normalmente hay los programas que se ofrecen se escoge primero en la cárcel de hombres, esto ahora sí, ¿verdad? Y luego los que restan, los que ellos no han elegido, pues se van a la cárcel de mujeres. Y así, para leer un poco, o sea, la lista de programas que se ofrecen, por ejemplo, en las actividades formativas o laborales, pues suelen ser cursillos de corte y confección, patronato, tintorería, bordados, cocina, estética y cosmética, peluquería, puericultura, o sea, como, vamos. Y luego las actividades culturales o recreativas, pues acostumbran a ser talleres de maquillaje, cerámica, costura o macramé, artes plásticas o trabajos manuales, música, teatro y pintura, como mucho, vamos. Y luego los talleres productivos en donde se llevan a cabo, ya que en muchos departamentos de mujeres ni se organiza ni uno, que por cierto, hace muy poco nos han dicho que se está llegando el CIRE en Batràs, pero bueno, lo podemos comentar esto más tarde. Y pues estos talleres están relacionados con los ámbitos de confección de alfombra, ropa o material del hogar, servilletas, mantelería, camisas, etcétera, etcétera. O fabricación y montaje de pinzas de tender la ropa, muñecas de trapo, flores o árboles de Navidad de plástico. En fin, esta es un poco la lista de las cosas que se hacen.
Y bueno, queríamos seguir explicando concretamente un poco más cómo funciona un poco Batràs, y vamos a explicar cuatro pinceladas de las peculiaridades que tiene. Batràs es el centro penitenciario de mujeres de Barcelona, que está situado en la calle Doctor Trueta, en el barrio del Poblenou. Y bueno, antes de que las mujeres en esta ciudad estuvieran en Batràs, sufrían el encierro en la cárcel de la Trinidad. Y sobre el 1983, más o menos, se hizo el primer traslado a la prisión de Batràs, que anteriormente había sido un centro de menores. La cual cosa evidencia que no está habilitado para cumplir las necesidades específicas que pueden tener las mujeres, como siempre. Y más aún en este caso, que en teoría tiene la capacidad para que las madres puedan estar con sus hijas. Es una prisión muy pequeña, con capacidad más o menos de unas 360 personas. Las presas duermen en dormitorios colectivos también muy pequeños, que albergan entre 15 y 17 personas, menos las que están en primer grado o sancionadas, obvio, que están en una celda. una por celda, ¿no? Y las edades suelen ir entre 17 y 60 años. De las visitas que hemos ido haciendo a Huarras, hemos podido ver que muchas de ellas están por delitos contra la salud pública o bien por pequeños robos que llevan a multas que no pueden pagar y lo pagan en días de prisión. Por eso muchas de ellas están un mes, dos o así y salen y luego vuelven a entrar. Parece ser que es una dinámica que se ve mucho en Huarras. También nos han contado, yendo allí a visitar, sobre el exceso de la medicalización que sufren, como en todas las cárceles también, que bueno, que hace que a veces las familias o las colegas que van a visitar no puedan siquiera tener una conversación con ellas, ¿no? Y bueno, la medicalización en las cárceles se da por muchos factores, pero vemos que bueno, pues que como no tienen ningún tipo de estímulo, pues es más fácil tenerlas bien medicalizadas y así pues bien controladas y así pues no molestan, ¿no? Y con respecto a los estímulos y a los talleres o las actividades que pueden hacer allí, pues Huarras sigue la línea que comentaba la compañera, y los talleres que se dan o las actividades pues son corte y confección, costura, elaboración de pinzas. Y bueno, queríamos comentar que durante unos años hubo un taller de fotografía donde las presas podían expresar mediante las fotos lo que significaba para ellas el encierro, y así como, bueno, de un día para otro parece ser que ya no interesaba y se dejó de dar. Y queríamos explicaros también que este viernes, día 5, o sea, mañana, se va a hacer la exposición de este taller de fotografía que se hizo en Huarras con las personas presas. Y la exposición se hará en la calle Fontrodona, número 31, a las 7:30. Vale, pues después de todo esto y recogiendo un poco todo lo que hemos comentado aquí, a modo de conclusión, queríamos poner de manifiesto y resaltar la perpetuación del rol de la mujer cuando sufre encierro. Como todo, está montado desde el punto en el que quede claro que, bueno, en el que le quede claro a la mujer que está en la cárcel que ese no es el papel que se espera de ella, ni el que se quiere de ella, ¿no?, en la sociedad en la que estamos. Y también que les quede claro que deben de seguir con su rol de cuidadora, de persona dócil, pasiva. Y claro, por supuesto, nunca jamás de rebelde o antiautoritaria.
Recordamos que estamos aquí en Radio Bronca, en la 104.5, con el primer programa de Revuelta en la Galera, con el objetivo de establecer lazos de comunicación entre personas presas, en concreto mujeres presas, familiares y amigas, pero sobre todo con la idea de dar voz a estas mujeres que se encuentran privadas de libertad. Tenemos el teléfono, si quieren llamar para entrar en el programa, es 933-594900. Y también si nos para entrar en el programa en cualquier otro momento de la semana que quieran llamar y dejarnos mensajes en el contestador. Ahora escucharemos una canción y después le daremos paso a unas cuantas noticias.
Esta visión del mundo enfermo, termómetros de hielo eternamente ardiendo, dolores siempre, siempre este mismo lamento. Ya las de adentro, ya los de adentro, ya las de adentro, ya los de adentro, ya las de adentro, ya los de adentro, ya las de adentro. A las de adentro no estáis solas, hermanas, no nos callamos, aunque ahora os parezca lejos, estamos a vuestro lado. Que esto que está sucediendo hay que quebrarlo, reventarlo. Que ganas de untar de mierda a los que están tomando el mando. Por ahora les señalamos, pero claro y sin dudarlo, cuando hagan falta golpes aquí tendréis nuestras manos, piedras y palos. Quememos 10 zona franca, quememos 10 zona franca. Allí se mata y se maltrata y aquí nadie sabe nada. Y quien lo sabe calla y mama como siempre. Siembran la muerte bien alejados y escondidos de la vista de la gente, para brindarte la suerte del autóctono ignorante y inocente, que no ve nada de nada y así no puede dolerte. A mí me sale gritar fuerte desde
callarnos, os la liaremos parda. Estamos hartas, que hasta las peras estamos de esta farsa. Que hasta las peras estamos de esta pasma. Que hasta pienso tantas veces en las armas, cada vez más. Y es que no, así no conseguiréis dividirnos. Yo ya sé con quién voy y quién es mi enemigo. Lo identifico por sus hechos, sin un método científico. Está claro, da lo mismo el lugar donde haya nacido. Así que apunto con mi dedo a ese amplio abanico que se abre entre el rico y el político de circo. Y el que lleva plaga y tipa, directivo de organismos, el que es director de un sitio en que tortura no es delito, el asesino. Mohamed, no te olvidamos, tu muerte no fue un suicidio.
Tu muerte no fue un suicidio.
Ni tu muerte ni la de todos los otros asesinados dentro del CIE. A que sonríe prepotente, a ti te digo, no quiero compartir contigo ni este aire que respiro. Eres un café reflexivo, eres castigo. Eres amigo del jodido dolor, ruido que sobra en la obra. Eres muro en el camino, eres alambre de espino. Eres la ausencia del don y así, cabrón, dominas aunque perdido. Prieto, a ti te digo, Prieto, yo si quiero un tío, tío, ven, liga conmigo. Aquí te pillo, aquí te... Que si te pones a tiro te dedico mi bolsillo. Mírame como sonrío, aprieto dientes, tiro fuerte de este maldito gatillo. Ven y listo, una O en tu flequillo. Como has visto, este espejismo provisto de dramatismo no es un libro de argumentos, pero al menos es conciso. Quizá cambiemos el arma por un bate o un martillo. Y ahora vuelvo al estribillo, que solo leo veneno si releo lo que he escrito. Así te esquivo, así te esquivo. Tenemos que empezar a trazar hechos. Qué insoportable esta visión del mundo enfermo. Termómetros de hielo eternamente ardiendo. Dolores, siempre, siempre este mismo lamento. Y tenemos que empezar a trazar hechos. Qué insoportable esta visión del mundo enfermo. Termómetros de hielo eternamente ardiendo. Dolores, siempre, siempre este mismo lamento. Y cuando construyes un centro con ladrillos de miseria, el odio será la respuesta. Y estas letras son la muestra, que aunque muestren tanto odio, ese odio queda en letras. Pero piensa que por más perros que adiestres para difuminar la guerra, esta rabia que sentimos por ahora es nuestra fuerza.
Pues nada, os habéis perdido la tertulieta aquí que nos ha dado el tener la canción. Para comentar que estamos un poco aceleradas, igual, es nuestro primer programa y ahora nos lo vamos a tomar más con la calma. Tenemos aquí la profe que nos ha hecho la bronca.
Profe no, individualidad orientadora.
Bueno, en fin. Y ahora vamos a ir a la parte de las noticias. Se acabó las bromitas. En primer lugar, está un poco anticuada esta noticia, pero bueno, recordar que el pasado 28 de diciembre, pues en la Audiencia Provincial de Madrid decidió reabrir el caso por la muerte de Samba Martínez. Que, bueno, una mujer que murió en el diciembre del 2011, hace ya unos añitos, en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, en Madrid. Pero, bueno, pues aparte de que no esperamos nada de que reabran este caso, ni que nos parece que este hecho sea ninguna victoria, evidentemente, pues porque no creemos para nada en su manera de hacer justicia ni tenemos ninguna esperanza que eso va a arreglar nada. Pero sí que nos apetecía visibilizar que a Samba le detectaron el SIDA en el CETI, que es el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, que estaba en Melilla. Y eso fue como 2 meses antes de que fuera trasladada a Madrid. Pero ni tan siquiera se informó de su historia médica cuando llegó al CIE de Aluche, y se le dejó sin tratar ahí en el CIE, expuesta evidentemente a todo lo que le podía pasar. O sea, como creo que lo decían así, a ver, expuesta a la adquisición de una infección oportunista, como así sucedió y derivó en su muerte. Esto lo constata el mismo informe médico que fue aportado a la investigación judicial en este 28 de diciembre. Y bueno, pues con esto decir que el caso de Samba, sabemos que obviamente no es un caso aislado, sino que está en el cotidiano de los enfermos de SIDA en los CIEs y de cualquier persona que queda que queda ahí encerrada y que, bueno, que es un hecho que se enmarca dentro de toda la mierda que se vive ahí dentro.
Queremos nombrar también a la compañera Arancha Díaz Villar, presa durante casi 10 años en el centro penitenciario de Villabona, en Alicante, presa política del PSE. Ha pasado por Brieva, Estremera, Soto del Real, Zaballa, que creo que no le queda ninguna prisión de mujeres del Estado español por el que pasar. Esta mujer se encuentra gravemente enferma, llevaba mucho tiempo pidiendo la libertad condicional, un derecho que supuestamente tiene en base al carácter terminal de su enfermedad. Y bueno, la noticia es que finalmente el mes pasado se le ha terminado concediendo esta libertad condicional a la compañera. Que la felicitamos, que se disfrute y se goce de su libertad con sus amigas y compañeras. Lo que pasa que, claro, queremos también hacer la crítica a instituciones penitenciarias, que sabemos que no es la primera vez que utiliza este tipo de estrategias de dejar a las compañeras dentro, sobre todo cuando son compañeras con trayectoria de militancia política, hasta que su salud no da ya quizás para más, y es ahí cuando se dignan a dejarla salir. Sabemos también aquí que hay una estrategia política por parte de la institución penitenciaria para también bajar un poco el número, o sea, como no incrementar sus estadísticas o sus números de fallecidas dentro de sus muros, ¿no? Y nombrar también a otra compañera, María José Baños, presa antifascista en Picassent, en la prisión del módulo de mujeres de Picassent en Valencia. Esta mujer está siendo sometida a amenazas continuas por parte de varios de sus verdugos. Esta situación se estuvo alargando durante demasiado tiempo y además porque, bueno, sabemos que no es un hecho puntual, sino que es sistemático. Llegó un momento en el que empezó a ser demasiado hardcore. Y esta mujer ha intentado denunciarlo, pero hasta el momento se ha desestimado todo lo que ha presentado. Para solidarizarse con ella, la compañera de la que hablábamos antes, Arancha Díaz Villar, que todavía estaba presa en ese momento, y otra compañera, Concha González Rodríguez, también presa, hicieron ayunos en apoyo a las circunstancias de esta mujer. Según tengo entendido, hasta el día de hoy, esto había cambiado, había bajado el nivel y el carácter de las amenazas por parte de sus verdugos, pero no creemos que estas hayan desaparecido, ni muchísimo menos. Y bueno, pues sobre todo lo que decía un poco antes, ¿no? Como poner de manifiesto que no pensamos que estos sean casos puntuales, que nos venden desde la institución penitenciaria, que son manzanas podridas dentro del sexto, como el caso de el famoso caso de Jesús, el verdugo que intentó violar a la compañera Noelia en Brieva. Que, bueno, se están lavando un poco la cara también con lo de los últimos juicios estos a los verdugos violadores de Brieva. Sabemos que es una lavada de cara por parte de instituciones penitenciarias y que lo que quieren mostrar es eso, que son casos puntuales de algunos que no hacen bien su trabajo, pero nosotros sabemos que no es así, esto es sistemático, las torturas, las amenazas, y cuando hablamos de cárceles de mujeres, en concreto custodiadas por verdugos hombres, pues sabemos que la coacción y la violencia sexual están a la orden del día.
Bastante significativo que la siguiente noticia sea, bueno, que sabemos que se ha suicidado una presa en Brians el fin de semana del 9-10 de enero. Digo significativo porque, bueno, aparte de que no tenemos más información de esto, solo que pues por alguien hemos sabido que se suicidó una presa ahí, que lo único que sabemos es que su origen era de Rumanía, pues... Bueno, ¿no? Que nos cuestionamos bastante si es que alguien, o sea, que un suicidio ahí puede ser considerado como alguien que se quiere, o sea, alguien que se quiere quitar la vida ahí dentro puede ser considerado como un suicidio o más bien derivado de todo lo que se vive ahí dentro y que además queda completamente ahí entre esas cuatro paredes y pueden hacer lo que les da la gana porque no sale nunca para afuera, ¿no? Y, bueno, pues obviamente este es, lo volvemos a repetir, uno de nuestros objetivos de poder ir sacando esta información para afuera, aunque nos cuesta un poco tenerla, pero pues por esto nos parece como muy importante el contacto con las personas que están ahí, con las personas que tienen unas visitas con ellas y, en fin. Y luego, pues... También queríamos recordar que ya hace unos cuantos días que ha pasado, pero que el 22 de enero de este año, es el primer año que se convocó un día de acción por un día internacional de acción en solidaridad con prisioneras trans. Y bueno, pues obviamente esto ya hace muchos días que ha pasado esta convocatoria, pero nos hace ilusión que se haya, que haya sido el primer año que pasó esto, y queríamos comentarlo y decir que más adelante dedicaremos un programa a este tema y a los presos que viven la cárcel desde esta perspectiva.
Recordamos que estamos aquí para intentar para hacer una comunicación con el dentro y el fuera. Entonces vamos a recordar otra vez el número de teléfono, pues si es que alguien quiere llamar, que si alguien quiere llamar en cualquier momento se para y entra la llamada, o si no se puede dejar un mensaje que luego retransmitiríamos en el siguiente programa. Y el número es 933-5949-00.
Vale. Y bueno, tú ahora diremos otra noticia, creo, pero vale.
Bueno, que esto no estaba, bueno, lo hemos estado hablando antes de entrar porque realmente es una noticia que se sabe desde hace un par de días y no sabemos exactamente las fechas concretas, pero creemos que es importante que se empiece a hacer difusión sobre esto. Y es que en marzo, a principios de marzo, la primera semana, se celebrará el juicio contra Mónica y Francisco en la Audiencia Nacional. Después de 2 años en prisión provisional, que hace unos cuantos meses se alargó, porque en casos de terrorismo se puede alargar la prisión provisional más de lo que legalmente se estipula, y se les alargó esta prisión. Ahora se ha fijado la fecha de juicio, serán 3 días de juicio, y es interesante y bueno estar allí con ellas, apoyarlas, hacer difusión de esto el mes que queda hasta la celebración del juicio, apoyarlas el día del juicio. Y estar allí con ellas y sabiendo la importancia de este juicio, tanto por las compañeras como por las otras compañeras que están acusadas de terrorismo, en las que este juicio, la sentencia que se haga sobre ello, va a afectar mucho a cómo pueden ir los siguientes macrojuicios que se celebrarán posteriormente con las operaciones de Pandora, Piñata y las que todas conocemos contra el movimiento libertario.
Bueno, desde aquí obviamente mandar a todas toda nuestra solidaridad y apoyo. Y paso a las convocatorias para esta semana y la que viene. De un lado, sábado 6 de febrero, hay una bicicletada y ruta antirracista que convocan Te quedas donde quieras y Revuelta en la galera. Y la convocatoria sale, bueno, es a las 11:30 en el Parque de la Ciudadela. No me acuerdo exactamente dónde ahora. Bueno.
Yo tampoco.
Debajo de... ¿No?
Del monumento de alguien. Sí, de algo de Prim, puede ser. Bueno, no, sí. Sé, de algún monumento. Habrá bicis, algo que será fácil bicis de localizar.
Algún monumento chungo que representa algo chungo que ahora no nos acordamos. Del general Prim, vale. Nuestros compañeros bien nos matan si nos están escuchando. En fin. Pero bueno, pues es un poco en recordando el día que la Guardia Civil asesinó a balazos a 15 personas que intentaban cruzar la frontera de Ceuta en la playa del Tarajal. Y nada, pues esto, que estáis todas invitadas a venir. Y de otro lado, el sábado 13 de febrero hay unas jornadas anticarcelarias en La Astilla, que ahora mismo no tenemos aún el programa, pero bueno, que saldrá en internet próximamente, esperamos.
Niñas oscuras, nos inculcaron bien las normas para hacer girar la noria tragicómica. Fuimos las locas, raras, frígidas, histéricas. Estas lindezas y otras más nos invitaron a soñar que se podía. Ya no hubo día en mi existencia que no luchara con pericia por invertir la balanza. Negras tormentas agitan los aires, las niñas del infierno en pie de guerra siente el sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a quien nos ladre. Me llaman furia, me llamo zorra, somos las lobas. Empoderada como tantas, soy vengo a dictar sentencia. Mi apariencia es un arma de doble filo, voy andando sobre un hilo, condenada a ser distinta. Mi presencia aquí hoy es terrorismo, si estoy lucho con mi cuerpo, porto mi kalashnikov en el esófago. No busques mi boca porque vas a tragar vómito. Justicia. Justicia. Despierto en brazos de la ira, nado desnuda en sus mares, voy mojada entre calambres. No hay cumbre que se nos resista, es la alianza de quien creyó en hacer realidad la magia. Viajo al centro de mi tierra, si sus manos acarician mis entrañas. Lady Katana, ella es la dama de mis noches y mis días. Solo me atan sus esposas, nuestras razones son obvias. Negras tormentas agitan los aires, las niñas del infierno en pie de guerra sin del sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a quien nos ladre. Sigue la lucha, entro en la ducha y salgo al mundo de cristal. Sobre tacones de aguja soy la guerra despertar. Nuestro enemigo es el sistema, maldito hetero patriarcal. Vamos, arráncate el bozal que te impusieron. Punto oído en el cielo y vamos a pisar las calles. Ha llegado la hora del baile, esta es nuestra revolución. Nuestra música es eterna, la pasión, nuestra canción más entonada. Mandrágora de trago conspirando las mazmorras de sus cárceles de fango. Únete, vámonos de caza, que hoy quiero pintar mis labios con sangre de la venganza. Me quiero sentir en casa en estos lares y lanzar un grito al aire. Aún no ha nacido quien nos pare. Aún no ha nacido quien nos pare.
A ver, cosas del directo, Peña. Estamos con la llamada...
Bueno, pues tenemos al teléfono a una compañera del colectivo de apoyo a presas de Aragón. ¿Hola?
Hola. Bien.
Vale, pues va a explicarnos un poco cómo es el proyecto. Entonces, bueno, no sé, si empezamos por ahí, a lo mejor si te apetece explicarnos un poco primero cómo es la situación actual de la lucha anticarcelaria en Aragón.
Eso es, vale, te cuento un poco de eso porque nacemos a raíz de la marcha afuera. La marcha afuera este año, o sea, hace 15 años, se lleva haciendo 15 años, ¿no? Y es una marcha que se hace para, se empezó a hacer cuando se construyó la macrocárcel de Suera. Entonces, a raíz de hace dos años, de esa marcha, pues surgió un poco entre todas las que estábamos ahí de las chicas la idea de retomar un poco la lucha anticarcelaria y sobre todo llevada al tema de la mujer. El caso es que en la actualidad, en esos momentos, ASAPA había desaparecido y entonces realmente no había ningún colectivo de apoyo a personas presas, ¿no? Y fue ahí, en ese momento, donde decidimos hacer un colectivo de apoyo a personas presas, pero sobre todo, o sea, no negamos la ayuda a un hombre para nada, pero sobre todo nos dedicamos al sector de mujer, ¿no?
Y cuando formasteis el colectivo, bueno, buenas tardes, compañera, gracias por estar aquí con nosotras hoy. Cuando formasteis este colectivo y decisteis, aunque tú comentas que no le negáis nada a ningún hombre y que os solidarizáis con cualquier lucha anticarcelaria, ¿por qué decidisteis que vuestro colectivo fuera de apoyo a las mujeres o solidarizaros más con ellas por visibilizarlas? O sea, ¿cuál era el motivo, cuál es el motivo por el que decidisteis hacer esto?
Pues aparte de que tú te pones a mirar cosas del sistema, o sea, del tema anticarcelario, de mujer y prisión, aunque no sea anticarcelario, y hay como muy poco. Entonces era como que, aparte de que hacía falta información, como personas y como personas que estábamos en contra de las cárceles, veíamos que era una doble condena, ¿no? Porque la mujer entra y aparte tiene un cargo familiar, ¿no? Y es, o sea, si hay machismo fuera, dentro ni te cuento. Entonces sí que vimos como que era una doble condena y que estaban el doble de olvidadas dentro, ¿no? Por todo, ¿no? Por el día a día, en tu lucha, en lo que se ve cuando estás luchando en colectivos y en historias, la mujer es una cosa que casi ni... Bueno, por lo menos en nuestra vida, ¿no? Como ha pasado igual en tu caso, si te has oído siempre más cosas, pero nosotras fue un poco esa reflexión, ¿no?
Ya, no, y en nuestro caso no ha sido mejor.
Sí, creo que, bueno, que tenemos un punto de vista bastante, bastante parecido y que nos alegra mucho que estéis ahí, sois un poco referente ahí para seguir. Y que... un poco como estamos empezando nosotras, nos estamos juntando hace pocos meses, como también preguntarte cómo al principio fue el inicio de contactar con las presas y cómo, si fue complicado, si fue bien recibido, o sea, como un buen recibimiento por parte de ellas y un poco luego el proceso que ha habido o si ha habido una evolución positiva o cómo se lleva a cabo eso.
mucho porque nosotras la primera idea que teníamos cuando se montó este colectivo era entrar dentro de la cárcel, pero no como visitantes, o sea, no como familiares, sino entrar a dar talleres, a gestionar historias mediante voluntariados o mediante proyecto. Entonces nos hicimos legales. Entonces vimos que si hacíamos eso, no podíamos hacer la otra parte que era la denuncia. Entonces cambiamos enseguida nuestro objetivo y nuestro objetivo ya fue hacer más apoyo, aunque sea a las presas igual, pero desde fuera. Sí que entramos dentro, ¿vale? Y ahora cuento, pero entonces esto lo digo porque a nosotras también empezamos con una idea y luego el tiempo nos hizo un poco como ver que no era, ¿no? La manera, ¿no? Que igual no lo pensamos bien, ¿no? Que siempre lo decimos como una reflexión, ¿no? A que nosotras empezamos mal, pero que luego ha ido bien, ¿no? Que íbamos por otro camino y hemos encontrado el camino que queríamos, que era el contrario, ¿no? Pero bueno, y entonces ahí fue un problema que era el cómo llevábamos a las presas, ¿no? Porque si tú estás dentro, sí que veíamos que era fácil tener contacto con ellas porque les ibas a dar talleres o ibas a recibir algo, ¿no?, con ellas. Pero si no teníamos esas presas dentro, pues no, o sea, si no conocemos a las personas, no podíamos entablar con ellas. Entonces, escribimos así un panfletillo sobre lo que pensábamos nosotras sobre las cárceles, ¿no?, que es como nuestro manifiesto, sino el que también, o algo de información para que también las personas lo supieran. Y entonces nos fuimos a repartir en el horario de visitas, fuimos afuera a repartir a las familias. Entonces, repartiendo a las familias, entre que una entraba, otra sacaba información, no sé qué, no sé cuántos, pero poco a poco las octavillas las metimos dentro. Por cartas tal y no sé qué, y poco a poco, pues fuimos creciendo, y ahora mismo pues llevamos 10 mujeres, más o menos, que estamos en contacto directo, pues, más o menos constantemente. Realmente, es que es muy difícil también, la comunicación es muy difícil, o sea, comunicar no es difícil, que sí que se puede, pero también si tienen familia también no puedes comunicar con ella, y las cartas, ¿no?, pues es como complicado porque tardan un montón, aunque estemos aquí al lado, es irreal. Entonces, así real, estamos con 5 mujeres de subir casi todos los fines de semana, más otras 5, ¿no?, en total 10, sí.
Y en los panfletos estos que dices, ¿cómo os presentabais así? O sea, ¿cómo, qué es lo que ofrecíais o cómo explicabais un poco vuestro proyecto? Imagino que, o sea, que sería un poco complicado de en plan, ¿qué es lo que estamos ofreciendo? ¿Por qué estamos aquí? No queremos hacer un trabajo asistencialista, pero sí que ofrecer un apoyo, o sea, no sé, como... Sí, habéis tenido un poco de dificultades al buscar este punto de cómo presentaros ahí.
Sí, porque es como todo es muy difícil, pues tampoco sabes a qué nivel das y a qué nivel recibes, ¿no? Lo que dices, ¿no? Que no sea una ONG, ¿no? O este rollo, ¿no? Nosotras lo que sí que tenemos claro es que recibimos muchas cosas, entonces eso siempre nos llena mucho, ¿no? Que recibimos muchas cosas de dentro, que eso es muy, que creemos que eso es muy bueno, ¿no? Pero ahí lo que hicimos es un poco partir primero de nuestro punto ideológico, que éramos que no creemos en las cárceles, eso no lo hemos negado nunca, o sea, nosotros somos abolicionistas total del sistema penitenciario, no creemos en ellas para nada, por lo tanto nunca las vamos a defender, pero y ahí a partir de ahí pues nos ofrecíamos como un grupo de apoyo a mujeres en el que podíamos intentar comunicarnos, poder ir a verlas si necesitaban, pues si necesitaban algo del exterior poder facilitarlo, como un rollo apoyo, ¿no? El apoyo de estar aquí, nosotras estamos fuera, podemos intentar hacer algo que vosotras igual no podéis hacer fuera, y con cada una es un poco cada cosa, ¿no? Pero cada una tiene su mundo y haces una cosa, ¿no? Pero el general era un poco como un colectivo de apoyo a personas presas y también a familiares, ¿no? Sí, no lo explicamos, o sea, no era, no, sobre todo lo que no intentamos hacer nunca es crear expectativas de algo que no puedes, ¿no? Entonces era como que pues que estamos ahí, que es un colectivo de apoyo y que te puedes acercar y ver qué necesitas y ver nosotras si podemos o no podemos, ¿no? Porque eso también es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta cuando trabajas el sistema con la cárcel, ¿no? Que es como, o sea, estar muy claro, porque si aquí afuera a veces tenemos problemas de qué asumimos como responsabilidad, ¿no? Dentro, para ellas... o sea, cuando alguien se preocupa por ellas, el abandono, si no es un abandono, ¿no? Pero si no parece que no respondes la carta, es un abandono para la persona que está dentro. ¿Me explico?
Sí, claro.
Sí, claro, vale. Eso, entonces, eso sí que lo intentamos dejar muy claro, tanto en las visitas también. Es que estaba buscando la octavilla y no me acuerdo, tía. ¿Qué tanto que la escribimos? Ya lo siento. claro, para ver cómo lo poníamos, pero estará colgada en el blog.
Vale, vale. Sí, sí, hemos entendido la idea, creo. Pero, ¿y con esto os habéis encontrado situaciones de que os han pedido cosas que no podíais asumir o que no os apetecía, tanto a nivel como demasiado asistencialista o a nivel de no poder asumir por las fuerzas que teníais o...?
Porque realmente pues lo que te pueden pedir, pues o sea, lo que estamos haciendo sobre todo es recogida de ropa, recogida de libros, o sea, que tengan sábanas, que tengan de todo más y tal, y sobre todo pues el escribir y el intentar solucionar, pues lo que te digo, ¿no? Contacto con el exterior. Entonces, no hemos tenido problemas, pero sí que dentro del colectivo sí que hay personas abogadas, pero nunca ejercemos la función de abogadas, ¿sí? Entonces, sí que a veces ahí no hay problemas, pero sí que es esto como, no, pues como tenéis abogados, lo pueden hacer las abogadas, ¿no? Y es como, no. O sea, esto por ahora no hemos nacido, no, esto el objetivo no es que una abogada trabaje, ¿me explico? Sino que es más el que me cuente su problema y ver cómo solucionarlo, ¿no? Aquí en Zuera hay un servicio de orientación penitenciaria, que es el SOP, que funciona, que son abogados que suben voluntariamente a solucionar problemas de estos, ¿no? Pues entonces lo que preferimos es que utilicen esos abogados, a no que Campa esté llevando casos de abogacía, porque no pretendemos llevar casos.
Vale, una cosa, no sé si has dicho el nombre del colectivo, ¿cómo se llaman?
Ah, los abogados.
¿Colectivo? ¿Vuestro habéis dicho el nombre?
Bueno, los abogados.
Ah, vale. Vale. Bueno, pues con respecto a esto, las mujeres presas que comentabas, sobre todo en Zuera, te queríamos preguntar por los módulos de respeto, porque tenemos entendido que en Zuera... En el caso de las mujeres que están presas, el módulo de respeto es la única opción que tienen. No sé si eso es así.
Hoy, a ver, espera. ¿Hola?
¿Hola?
¿Hola, me oyes?
Ahora sí, oye, te había perdido un segundo, perdona.
Te repito, la cuestión sobre el esto de Zuera de mujeres... Tenemos entendido que la única opción que tienen allí en su módulo es acceder al módulo de respeto. Sí o sí, porque no hay otra opción. ¿Esto es así?
Esto es así. Es así y es muy triste porque quedan módulos vacíos. O sea, no sé, o sea, no justificaremos la construcción de las cárceles, pero si construyes una macrocárcel como la de Zuera, que te ha costado un pastón de pasta, o sea, no entendemos cómo no puedes hacer un módulo de mujeres. Porque te sobran módulos, o sea, es increíble porque es increíble que estén en un módulo de respeto, ¿no? Porque el módulo de respeto es una cosa voluntaria, ¿no? Y se crea como una fase casi como de salida, ¿no? De acercamiento al mundo exterior. Eso es lo que el Estado y el Ministerio del Interior te vende, ¿no? Pero realmente es súper chungo un módulo de respeto, o nosotros lo entendemos así, ¿no? Porque ahí las presas ya no son voluntarias, o sea, ya no entras tú porque quieres, estás obligada a entrar en un módulo de respeto. Y aparte de que entres en el módulo de respeto funciona en que los funcionarios de cierta manera desaparecen, están presentes, pero las que llevan todo el funcionamiento, de cómo funciona, de quién pone un parte a otra, de cómo crees que funciona esta actividad tal, son las mismas presas. Entonces, en vez de crear lazos, lo que se crean son un montón de riñas y de historias y de es que ya está, me ha puesto esto porque este es el parte, entonces se crean un montón más de reyertas entre ellas, ¿no? Creando una falta de solidaridad brutal. Uno de los temas que más hemos intentado es eso, ¿no? El que entra la ropa para que se la repartan, ¿no? El que entra esa tal para que entre ellas se muevan y se hablen, porque realmente son grupillos y dependiendo del tema, ¿no? Porque la convivencia es lo que más es, ¿no? Entonces, la presa que lleva el módulo, la presa que está al cargo, pues es la persona que pone el parte a que ella la contesta a la otra. Entonces, imagínate lo chungo que es eso para, o sea, siendo mujer estás ahí y encima, ¿no? Es como, no lo he elegido yo. Tampoco sé si un módulo de mujeres sería mejor, ¿sabes? No he sido presa, pero por lo menos el módulo de respeto es una cosa voluntaria, ¿no? Para nosotros es muy fuerte que les pongan que les impongan esto, ¿no? Claro. Aquellas mismas sean las mismas carceleras.
Bueno, lo sumamos igual como ejemplo porque no es el primer caso que tenemos de prisión en la que el módulo de respeto no es obligado, o sea, no es voluntario, sino es la única opción. De todos modos, a mí un poco lo que más me suscita también es cómo ustedes así desde fuera y que están ahí, lo tienen tan tan cerca, ¿cómo ven esto por parte de la institución? O sea, ¿creen que realmente es casualidad? ¿Creen que no tengan otra opción porque por cualquier otra cosa casual? ¿O creen que realmente hay una intencionalidad de romper la cohesión y la solidaridad, como tú estás diciendo, haciéndolo así?
Pues yo creo que pueden ser como muchas cosas en este caso. O sea, por de primeras yo creo que al Ministerio de Interior, ¿no?, y a instituciones penitenciarias le importa una mierda el funcionamiento de las cárceles y solo quiere echarse medallas, ¿no? Porque la creación de módulo de respeto fue cuando la señorita Carmen Gallizo estaba de presidenta, ¿no?, de instituciones penitenciarias, y ella dice que es lo mejor que ha hecho, ¿no? Y realmente tú ves cómo se machacan dentro, ¿no?, con un módulo de respeto, y es increíble. Entonces yo no sé si es como un castigo más a las personas presas, no lo sé, no me lo había planteado, si el por qué no, el por qué no, ¿no?, si el por qué no hicieron un módulo de mujeres en vez de el módulo de respeto.
Y en este sentido, imagino yo que sí que juega un papel bastante importante aquí vuestro papel, ¿no? O sea, como sentir que fuera hay esta solidaridad que tanto falta dentro y que además con estas dinámicas aún se genera menos, supongo que sí que es importante, pues, o sea, que al entrar una ráfaga de, no sé si dice ráfaga en castellano, sí, a ver, de aire fresco de fuera y un poco de vidilla y un poco de solidaridad y de sentir que hay gente fuera pendiente de eso, me imagino que ayuda a recordar, o sea, como no sé, a generar cosas un poco más positivas en contraposición a esto dentro, ¿no?
En la evolución de las presas que visitamos de continuo. O sea no sé si lo hemos conseguido, porque claro que no se puede conseguir, porque tendríamos que reventar esos módulos de respeto para conseguir esto, ¿no? Pero sí que cambian bastante las cosas de cómo hablabas de primeras a cómo hablan ahora, la verdad. Pero sí que es como, pero que esto pasa en los módulos de respeto y en general yo creo que es a nivel total, ¿no? En casi todas las cárceles, para mí, yo creo que hay como mucha falta de solidaridad entre las personas presas, pero mucha.
Bueno, y dos preguntas, básicamente. Son diferentes, ¿eh? Te las hago las dos juntas y contesta como tú quieras. Que aparte de esto que comentabas de las comunicaciones que tenéis directamente con las presas, que estas 5 que decías o 10 en total, también tenéis contacto así directo y continuado con las familiares o las amigas que acompañan a estas presas. Y la otra pregunta es si alguna de estas presas que habéis acompañado durante este tiempo, cuando ha salido en libertad, ¿se ha sumado al colectivo, tiene algún contacto o continúa manteniendo el contacto con vosotras, si es que ha habido el caso de alguna presa que ha sucedido esto?
Vale, te cuento, con las comunicaciones con familiares, una de las problemáticas que tiene fuera es que suele ser una cárcel de tránsito. O sea, suele ser una cárcel que, aparte de que de tránsito, es que pasan muchas personas presas para ser trasladadas a otras prisiones. Aparte de que pasa eso, también otro problema es que no hay primer grado para mujeres. Entonces, si una mujer pasa a primer grado, debería ser trasladada. Entonces, estas son cosas que para el contacto de familiares es como muy difícil hacer un contacto diario, porque sus familiares o no están o están muy lejos. Entonces, con los familiares que en el día a día encontramos, sí que nos vemos, hablamos, nos relacionamos, tenemos tal, y con los familiares que no nos podemos ver en las comunicaciones porque no coincidimos con otros familiares, ¿vale? A estos sí es necesario, sí que se comunica vía teléfono, vía internet o vía lo que sea para comunicarle cómo está la presa o llamar a su hijo, o mira que tu madre ha dicho esto, o no sé, intentar a veces ayudar, ¿no?, a estas cosas que estando presa son una odisea, ¿no? Y sí que existe ese contacto. Igual nos gustaría que existiera más, pero bueno, tampoco se acercan a pedirnos como ayuda, pero agradecen mucho el que estés allí, ¿no?, y el que de vez en cuando llames y digas, pues hoy he estado con tu madre o tal, ¿no? O sea, sí. Y el tema de la libertad, pues la única, bueno, con Paca estuvimos, y con Paca, pues todo el tema que luego ha pasado algún día por asambleas, con Paca de Lucía, que estuvo en Estuera y luego pasó a... se la llevaron a Ávila. Entonces sí que ella ha pasado alguna asamblea, está ahí. Lo que pasa es que ahora mismo pues no está en Zaragoza, entonces pues realmente pues no estamos mucho, pero sí que todo el tema de luego de su campaña de tal, sí que ha intentado ella intentar a formar parte de las asambleas para llevar cosas a cabo. Y luego, por ejemplo, la otra que ha salido no en libertad, sino que han trasladado, es una chica embarazada y la han trasladado porque aquí no hay módulo de madres, claro. Entonces la han llevado, no recuerdo ahora la cárcel que se la han llevado, creo que a Madrid, no sé cuál. Y ella, por ejemplo, no, o sea, sí que estuvimos como muy bien, intentamos entrar también cuando estaba en el hospital, pero con ella ahora está en el otro de la cárcel, no hemos intentado por ahora, o sea, no hemos conseguido ni ir a verla ni escribir, ¿no? Pero también lo que te digo, o sea, es que mientras que entra, sale y no sé qué, esto fue hace un mes, ¿no? Que aún no ha llegado la comunicación, porque esto sí que es una movida. Es que es un mes casi una carta de responder y contestar, es que es muy... muy increíble, la verdad. Y ahora hay una chica que sale en breves, que sí, Jessica ha dicho que quiere venir, que le apetece estar, también es de fuera, pero que sí que le apetece estar unos días con nosotras y conocernos y tal. O sea, que sí que la idea sí que es intentar, ¿no?, ese acercamiento. Y lo conseguimos, creo, vamos, no lo sé, pero poco a poco todo.
Interesante. Y una cosa, entonces... Claro, o sea, como normalmente estos seguimientos de los que hablas deben ser bastante cortos hablando en meses, ¿no? Entonces, porque si son bastante de tránsito, o igualmente, o sea, ¿de qué periodo de tiempo estamos hablando normalmente? Estas 10 personas que tenéis ahí haciéndole seguimiento, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace más o menos?
Un año, con las que empezamos desde primero hace un año llevamos, más o menos. Y pues eso, pues un año llevaremos contacto con un año que serán 4, y pues de un año entero, y las otras pues estas que hayan ido entrando, saliendo, pues eso, ¿no? Que no, pero eso, con un par llevamos un año seguro.
¿Y en este tiempo ha dado, o sea, alguna vez para sacar para afuera cosas de protestas que ellas estaban llevando dentro, o algún tema de agitación o algo así?
Desde que si nos ha llegado desde dentro, perdona.
Sí, sí, os ha llegado desde dentro y habéis podido como dar un apoyo desde fuera.
Publicamos cosas que ellas quieren que saquemos. Sí, se van publicando. Nosotras tenemos un newsletter, creo que se llama, pues así como un boletín que mandamos mensualmente. Entonces, si tenemos información desde dentro que ellas quieren que se saque, se saca. Y si no, pues no se saca, pero sí que hemos publicado un par de cartas que han publicado, que ellas han querido sacar. Desde lo que ella quiera, claro. O sea, nosotras todo lo que recibimos es a nivel interno y de ahí, pues todo lo que ellas quieren que se les ponga nombre, se les pone nombre, pues no se les pone nombre, claro.
Perdona, ¿no he entendido bien lo del el boletín que publicáis hacia afuera o lo enviáis a ellas?
No, porque es más hacia afuera, es más para información, pues de, o sea, de cosas que tienen que ver con cárcel y mujer, y, o sea, tanto programadas, que de programación que hay en la ciudad o de eventos que creemos interesantes, y como artículos que dentro de que nosotras nos leemos y que nos aportan cosas al colectivo, pues entonces los ofrecemos, o sea, los publicamos para que la gente, si quiere leer, lea y se informe más de...
Vale, muy bien. Y bueno, y para ir acabando... así como en general, sobre todo para todas aquellas que estamos intentando hacer un colectivo similar o con el mismo o parecidos objetivos, ¿qué valoración así, eso, en general haríais de vuestro trabajo? Si creéis que ha sido positivo, si ha tenido, bueno, vuestros frutos, y creéis que sí que tiene incidencia y que, bueno, que ha valido la pena hacer todo el trabajo y todas las energías dedicadas a esto. Y antes de que me respondas a la pregunta, es que acabo de pensar ahora, bueno, informaros a ti y a vuestro colectivo que en el apartado que tenemos en el programa de cartas, que hoy leeremos una carta de una de las presas, que supongo que es con la que tenéis contacto porque está publicada por vuestro colectivo, que es Teresa, y que si tenéis contacto con ella o continuáis teniendo contacto porque sigue estando dentro de Zuera, que nos gustaría pues que informarais de esto, de que se leerá su carta en el programa y que se escuchará a través de la radio.
Pues sí, ella encantada. hacia el
Sabadell. Cosa, la dirección que... a la dirección que te podemos facilitar por si quiere ponerse en contacto con nosotras para decir cualquier cosa.
Vale. Entonces, ¿perdona?
Uy. Sí, que sabía... ¿Nos escuchas?
La última no.
No, eso era solamente de informarte que, bueno, que te pasaremos la dirección, nuestra dirección, para que puedas pasársela si continuáis comunicándoos con Teresa, por si quiere decirnos alguna cosa o explicar alguna cosa más, aparte de que le comunicaréis directamente que hemos leído su carta en el programa.
Vale, de acuerdo, pues eso sí que le había leído la carta. Entonces, vale, yo le digo el sábado que la veré seguramente. Muy bien. Y sí que hemos cumplido las expectativas. Bueno, a ver, cumplido las expectativas, o sea, a nivel... Estamos muy contentas, ¿no?, del trabajo que estamos realizando. Además, así, visto una radiografía, así, según lo que vemos nosotras, es como que hay muchos colectivos, ¿no?, pero no sé, ¿no? Realmente creemos que se hace poco contra las cárceles, ¿no?, que es una cosa que está en el día a día, que cada día estamos más cerca de entrar todas ahí dentro y que me parece que solo reaccionamos cuando tenemos a las personas cercanas presas, ¿no? Y es una realidad que aunque nuestros amigos o amigas no entren o no entren en los movimientos sociales que estén alrededor, ¿no? Las personas siguen estando presas, ¿no? Siguen habiendo cárceles y creemos que hay mucha, que deberíamos estar mucha más activas en esta lucha, tanto en el apoyo como en intentar el hacer entender que realmente las cárceles no sirven, ¿no? Y que con esta forma de castigar, que con el castigo no se consigue ni callar ni se soluciona una crisis, ¿no? Por robarte meto dentro, ¿no? O sea, no, eso para nosotras eso es como muy, es, lo vemos que es una realidad, ¿no? Y es muy triste y entonces en esa realidad nosotras sí que estamos contentas con el trabajo que podemos realizar, ¿no? Pero sobre todo animar a que la gente retome esa lucha que yo creo que todo el mundo la tiene como muy asumida, pero como está poco activa, creo yo, tanto dentro como fuera, ¿eh? Una reflexión ahí casi personal, pero bueno.
Y además la compartimos, de hecho, dejar un poco la acción-reacción, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por haber entrado con nosotras en nuestro primer programa. Bueno, desde aquí, desde Barcelona, pues os enviamos mucha fuerza para continuar con el trabajo tan potente que estáis haciendo y que compartimos que es muy necesario dentro de la lucha anticarcelaria, por eso nosotros también estamos ahí intentando visibilizar esa parte, ¿no?, de apoyo a las mujeres presas. Y bueno, pues que siempre que queráis podéis llamar al programa o le podéis decir a las personitas con las que tenéis contacto pues de que estamos aquí, que si quieren decir cualquier cosa que nosotras lo podemos decir en la radio. Y nada, recordamos así en general que estamos todos los jueves cada 15 días aquí en Radio Bronca a partir de las 5 hasta las 6 y media y pues eso, mucha fuerza y ánimo.
Vale. Oye, una cosa, que ya que está ahí esto, que nada, que decir que la marcha de este año, que es, ya tenemos fecha y será el 10 de abril, que durante el fin de semana 8 y 9 hay actos y concentraciones, charlas, comedores y todo, y luego el domingo, y estas cosillas que hacemos, y el domingo, no está cerrado, por eso lo digo así, y el domingo es la marcha a la cárcel de fuera. Entonces, que os invitamos a todas también, que habéis montado una radio que se emite hacia adentro, que es una cosa muy guapa, que los presas, todas las personas presas oyen lo que se dice desde la radio, y que os animamos también a que vengáis ese fin de semana, y que igual puede ser un momento de encuentro. Nada, yo ahí lanzo la fecha.
Pues muy bien, pues sí, lo haremos. Allí nos encontramos, seguro.
Preparad casas y comida.
Claro, nos tendréis que acoger, ¿eh? Pero bueno.
Por supuesto, eso sin ningún problema, o sea, que hay alojamiento.
Senber histoire. mais une triste moralité. Toute une vie debout, c'est fini par une moralité. La logique d'incendiaire, mort au bûcher. Le surréalisme du bœuf, qui dit merde au boucher. C'est Blatché, Grozny et Guernica. Tout un siècle passé en trompe, que finalement la Guernica. Ouais, finalement la peur le pica. Au Cadven, l'overdose en Saen. Une sorte de passage à tabac, mais sans arnica. Et on tente de rester droit d'ici à Ilerska, Bestrika. Éduqué à coup de règle, ou en forçant à être droitier. Mais le martinet dans le poêle, ton autorité. Au final, on l'a droité. La morale de droite a pourtant bien transformé en autoroute nos sentiers et santé. On a construit nos baraques, même si vos baraquements sont blindés. Pas apprivoisé, pas apprivoisable. Sans rêve de matraquer, vous n'aurez rien chez nous grand table. Pas apprivoisé, non, pas apprivoisable. Nos matons sont armés, nos allumettes contre vos grenades. Pas apprivoisé, non, pas apprivoisable. Sans rêve de matraquer, vous n'aurez rien chez nous grand table. Pas apprivoisé, non, pas apprivoisable. Nos matons sont armés, nos allumettes contre vos grenades. Sortie de l'ombre. Sortie de l'ombre et toujours dedans, même des années plus tard. Les maquis sont concoctés, même si on flippe de vos mitards. Pas de mi-temps, larve pitchy dans un placard. Vos mensonges sont irritants et vos juges sont tous tricards. Ouais, trop marrant, on en a. Vos supporters néo-nazis, on organise la résistance de Saint-Thé à Yassi, antifa agissant. Avec conscience et mémoire, implanté et rugissant de l'Atlantique à la mer noire. Non, on n'est pas des bêtes de somme, non, ni des bêtes de foire. Alors à l'aveugle, on tâtonne en espérant un jour pouvoir atteindre le point de lueur qui s'agite au bout du couloir. On avance à quelques-uns dans ce train sans vite ni à coup d'oie. Et à coup de barre, on défend. Les barreaux de vos territoires, le voltage de vos chaises et les têtes de vos auditoires. Sur votre compte un audit noir, mais l'espoir émerge de là et débordera sur vos terres comme le Danube et la Volga. Pas apprivoisé, pas apprivoisable. Sans rêve de matraquer, vous n'aurez rien chez nous grand table. Pas apprivoisé, non, pas apprivoisable. Nos matons sont armés, nos allumettes contre vos grenades. Pas apprivoisé, non, pas apprivoisable. Sans rêve de matraquer, vous n'aurez rien chez nous grand table. Pas apprivoisé, non, pas apprivoisable. Nos matons sont armés, nos allumettes contre vos grenades. Pas apprivoisé, non, pas apprivoisable. Le Danube et la Volga, on fertilisera jusqu'au sable. Pas apprivoisé, non, pas apprivoisable. Pas apprivoisé, non, pas apprivoisable. Pas apprivoisé, pas apprivoisable, on verra, on verra. Pas apprivoisé, pas apprivoisable. Sortie de l'ombre toujours dedans. Sortie de l'ombre toujours dedans.
Bueno, pues per nosaltres també era important remarcar que dins del programa volem que existeixi un espai on poden participar altres col·lectius o individualitats i que donarem espai a això. I ara llegirem una carta de la Teresa, que és una persona que està presa a Azuera, que ens explica una mica com viu ella el seu dia a dia a la presó.
Vale. Como ha dicho la compañera, leeremos la carta de Teresa. Voy a leerla tal cual la escribió ella por el hecho de, bueno, de respetar sus palabras, aunque estén mejor o peor escritas, eso no atendemos, sino simplemente como en esto pues ser un altavoz de lo que de las palabras o de lo que quiere expresar Teresa. La carta se titula El día a día en Azuera, carta de una presa. Va a publicar el 11 de noviembre del 2015 y dice lo siguiente. Dice: hola a todos, soy una mujer condenada a 7 años y 6 meses por tráfico de drogas. Entrar en la prisión de Azuera ha sido y será la peor experiencia de mi vida. Mi nombre es Teresa. Realmente no sé por dónde comenzar. Hay tantas injusticias, incongruencias, pasotismo, violencia, trapicheo dentro de estos muros. Sobre todo, hay tanto machismo. Estoy sentada a la luz de los focos del patio. Son las 12 de la mañana y solo veo cuando miro a mi alrededor mujeres con la mirada triste, con rabia. La queja constante de que se aburren no cesa de salir de sus gargantas. Las horas pasan muy lentamente. Miro hacia el cielo y la vista, para cuando veo la cara de mi compañera de celda, está de baja. Por lo que no puede bajar ni a la sala del patio. Está embarazada, se siente sola y cansada. Aún le quedan ganas para regalarme una pequeña sonrisa con un ok. Está bien dentro de lo que cabe. Entre nosotras, los temas de conversación siempre son los mismos. ¿Qué hace el módulo de mujeres, madres, con hijos cerrado? ¿Por qué estamos todas revueltas? ¿Por qué desarrollan una hoja de PIT si luego no sirve para nada? En todo caso, joderte los permisos o una regresión de grado. No le importa a nadie el sufrimiento de todas y cada una de nosotras, incrementado por la falta de actividades, trabajo, formación.
Justo enfrente están dos chicas jóvenes que llevan esperando su tercer grado más de 2 meses. Semana tras semana les dicen, la semana que viene os vais. Creen que por fin se va pasando mañana. Vale, tienen miedo, no saben lo que les espera fuera. Ambas tienen hijos, entre ellas son pareja y todas sin trabajo. ¿Por dónde van a empezar cuando comience su vida en semilibertad? Una de ellas llora por su hijo adolescente casi a punto de ser padre. Su otro hijo menor será un niño que apenas le llevará unos años a su sobrino. Podrán jugar juntos sin ser conscientes de la responsabilidad que lleva ella encima. Dos bocas más que alimentar a las que hay que dar de comer, con todos los gastos que acarrea tener un bebé sano, fuerte y feliz. Su otra abuela se quedará dentro de estos muros y verá criar a su primer nieto con un cristal de por medio. Y lo podrá coger entre sus brazos una vez al mes durante horas. Si hay un buen guardia, lo dejarán media horita más. Y tendrá que darles las gracias mientras solloza. Huella. La cachean para comprar que no ha tenido el atrevimiento de entrar a artículos prohibidos. ¿Quién sabe? Un bote de colonia, un maquillaje. Otras aprovechan para alcanzar metas mayores. Cocaína, heroína, costo, tranquimacines. Cualquier droga que les haga olvidar dónde están. El día comienza con un recuento a las 8 de la mañana. Hay que estar duchada, visible y con el chabolo preparado para una posible revisión de celda. Eso dicen las normas. A las 8:30 abren las puertas y al comedor. Comienza la primera fila, a su vez la fila de la medicación y la del economato. A las 9 de la mañana ya no hay nada que hacer. ¿Cómo no nos vamos a aburrir? El educador se pasea con una sonrisa nerviosa por el módulo. Nunca sabe nada, ante las preguntas de las internas, así nos llama él. No hay soluciones reales para nadie, hay que seguir el día. Alguien ha decidido que con 3,5 euros para comer cada día tenemos suficiente. La leche sin azúcar. 6 de 7 días a la semana comemos patatas, guisantes y zanahoria al mediodía y por la noche. El colesterol, junto con la ansiedad y las pastillitas para dormir, son el pan de cada día. 365 veces al año, el mismo día. Esta es nuestra vida. A la 1 del mediodía, 4 internas, de las cuales solo cobran 2, reparten la comida en bandejas de acero. Un cubo verde de basura recoge casi toda esa comida que se malgasta. Mientras recordamos lo mal que lo están pasando nuestras familias. Muchos no tienen ni para comer, mucho menos para llegar aquí y hacernos una visita. Estamos en mitad de la nada. Las mujeres se desesperan, siguen sin nada que hacer y piden la subida, que son las 2. Nos recuentan de nuevo y hasta las 5 no se volverán a abrir las puertas de hierro, pintadas de color azul. Hace más de 10 años, recuerda en alto una de las compañeras más antiguas. Nada que hacer, apenas unas privilegiadas. 3 o 4 salen al sociocultural para ensayos, bailes y endulzar las vidas de los 16 módulos restantes, solo de hombres. A las 7 de la tarde, otra fila. Hay que volver al comedor, es la hora de cenar. Abre de nuevo el economato y tenemos media hora para comprar tabaco, café en un vaso de plástico y algo de comer a las 8 de la tarde. De nuevo, cada una a su celda. Somos casi 100 mujeres, todavía pueden entrar 50 más, no importa si hay sobrepoblación. Penúltimo recuento del día. Solo queda esperar al último. A las 9 y poco nos recuentan. Todas sus ovejas están donde deben. Seguimos encerradas desde las 8 a las 8:30 de la mañana siguiente. Otro día, si no igual, será muy parecido. Comenzará mientras miramos las altas vallas desde nuestras minúsculas ventanas y sus 6 barrotes. Cada uno de ellos nos recuerdan que estamos presas, que dependemos de terceras personas y que estas personas solo piensan en que ellos vuelven a su casa y tú te quedas aquí. ¡Qué falta de humanidad! Por mucho tiempo. Sigo mirando, observando a mi alrededor. Hay historias realmente increíbles. La realidad supera la ficción. Historias inconfesables, conmovedoras. Demasiadas historias. A todas nos llega el día en que los barrotes no pesan y terminamos contándole nuestras penurias a quien no debemos. La envidia resalta sobre todas las cosas, cuando lo que debería predominar es la solidaridad. Hoy, en San Peculio, jueves, día de la cobra semanal, las peleas, los cobros de rutina sin cobrar se hacen excesivamente visibles ante las pasivas y vacías miradas de los funcionarios que nos custodian. La comida no se puede siquiera digerir. El desagradable olor a pescado crudo invade todas las zonas comunes y como la estampida corren al economato. No han podido cenar. ¡Viva el negocio! La alimentación se basa en compras de 3 embutidos y en fruta estropeada que se mendiga de mesa en mesa del comedor a quien no se la come. Comienza de nuevo el mismo día. Otro recuento matutino, otra fila para desayunar, otra fila de economato y las compañeras que toman metadona esperan impacientes su dosis diaria. Les duelen los huesos, están nerviosas, dicen no poder más, pero podrán. Por la zona interior del módulo se escucha la primera pelea de este día y todavía no son las 9 de la mañana. Creo que el día de hoy se me hará largo, muy largo. Suspiro. Cojo aire y sonrío. Me acabo de acordar que tengo visita. Mi familia llegará con risas contagiosas llenas de alegría. Cuando me vaya después de mis 2 horas de felicidad ficticia, se escucharán los llantos de mi madre, mi hija y mi hermana. Lloran con una amargura que te parte el alma. Y la funcionaria me pide que me baje las bragas. El pensamiento y la actitud van unidos. Simplemente obedezco. No quiero represalias, no quiero más paseos. Vuelvo al módulo y el día se ha acabado. Solo quedan 2 recuentos y una pastilla que hará que duerma para que mañana pueda vivir otra vez el mismo día.
Bueno, pues ahí nos hemos quedado, ¿no? No sé si queremos comentar algo.
Bueno, para mí de esta carta, o sea, más allá de cómo puede estar escrita o... De hecho, creo que la forma de escritura tan poco congruente, tan desordenada... viene derivada de lo que se vive, de la rabia acumulada dentro, de la forma de sacarla, y es mucho más ilustrativo escuchar y leer una carta de cómo la escribe Teresa. Si sabes leer entre líneas, desde el punto que lo escribe, desde la rabia que hay entre líneas, desde cómo se siente solo por escuchar a su madre y a la gente que vive fuera, que muchas veces tampoco es un colectivo que se visibiliza, que es la gente que directamente, aunque no esté en primera persona, lo vive muy de cerca y también le afecta tanto, y aquí podríamos hablar de muchos temas. Creo que es una carta muy sentida y creo que es muy importante tener en cuenta lo que dicen las presas y ver la realidad que viven sin tanta teoría, sin tanta ilustración, sin tantos libros y sin tantas palabras bonitas o ordenadas.
Bueno, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dice. Bueno, o sea, a mí me llamaba la atención cómo al final también la preocupación del día a día gira en torno una vez más a la carga de cuidados, ¿no? Como hablaba de esta pareja de chicas que como estaban pendientes de salir dentro de poco supuestamente, pero a la misma vez no tenían otra cosa que plantearse sino cómo se las iban a ingeniar cuando estuvieran fuera, porque alguna de ellas tenía críos, algo así había dicho, ¿no? Como al final la preocupación de estas mujeres no es tanto cómo voy a salir de aquí y qué va a ser de mis estados psicoemocionales cuando salga de aquí, cómo me voy a recuperar, cómo voy a poder cuidarme, cómo voy a poder centrarme un poco en mí misma, sino una vez más cómo voy a hacerlo para sobrevivir y para sacar para adelante pues a la familia, ya sean hijos, madre o un poco lo que sea, ¿no? También, pues no sé, lo que tú decías me retoma mucho, pues que al final somos las mujeres presas las que les cae encima la carga de cuidados, y pues a este colectivo que es el que está acompañando a las personas presas también está totalmente feminizado, porque al fin y al cabo es un colectivo de cuidados, ¿no? Es el colectivo que está ahí apoyando y dando un soporte y un colchón a las personas que se encuentran presas, y esto termina cayendo sobre la función de las mujeres otra vez, ¿no? Y pues no sé, me ha llamado mucho la atención cuando decía que si tenía suerte el verdugo le dejaría media hora más en la visita, y así todo, pues al final tendría que darle las gracias mientras se iba llorando, ¿no? Como me gusta esa frase porque pone mucho de manifiesto, uno, la humillación a la que están sometidas constantemente, que es la humillación propia de las formas de relación a las que te imponen, más allá de los cacheos, de la privación de libertad. Hay algo que va un poco más allá, ¿no? Que es como también forma parte del objetivo de la prisión, el desarraigo, el aislamiento y la dejar sola a la persona. Y bueno, no, pues aparte de esto, también la no solo la humillación, sino la arbitrariedad, ¿no? Que al final depende de quién te toque, no te toque, pues consigues que te deje media hora no te deje media hora más del tiempo que tienes establecido, ¿no? Como pone de manifiesto lo absurdo que es tanta reglamentación de instituciones penitenciarias, o sea, al final es la arbitrariedad de la persona que te toca la que va a condicionar esto, ¿no? Es como bastante representativa de la sociedad burócrata esta, ¿no? Y bueno, sin más. Y
también cuando habla de... Cuando se va, que dice que se escuchan los llantos de mi madre, mi hija y mi hermana, ¿no? Que lloran con una amargura que te parte el alma. Y bueno, ahí la funcionaria me pide que me baje las bragas, no sé qué. Sí, cómo visibiliza también esta parte, ¿no? De qué hace la institución penitenciaria y para lo que sirve la cárcel, que no es que solo le toque en sí a la persona que sufre el encierro, sino que a todo su entorno, ¿no? Y A mí esa parte me ha llamado la atención por eso, ¿no? Porque en realidad muchas veces no se tiene en cuenta, y eso lo decía antes la compañera, y es que no solo toca una pieza, ¿no? Como que toda, hasta dónde llega todo el engranaje de la estructura carcelaria, ¿no?
Y yo no sé, volvería a repetir solo por igual por acabar con el análisis de la carta, una frase que a mí me ha llamado la atención, aunque sea muy simple, pero que creo que dice mucho, y que creo que dice mucho de la realidad de la cárcel en primera persona, que es que los 365 días del año son iguales. Y eso es duro, y creo que si no estás dentro no sabes realmente el significado de esta frase.
Y ligado con eso, no sé en qué momento dice que hay una cola cuando reparten la metadona, ¿no?
Sí.
Que ya varios, escuchaba a varias personas que están presas remarcar eso como algo muy significativo, de que hay una cola larguísima. De, bueno, pues como que yo me imagino cuando ya te han quitado toda posibilidad de vivir, es como la única opción que te dan a agarrarte a eso, ¿no? No es como... como que, bueno, no sé, como que no me extraña que, o sea, como que se habla mucho de que hay mucha medicalización dentro de las prisiones, y que, bueno, que parece que sea la gente que entra que está muy mal, ¿no? Y que tiene que, y que le obligan a medicarse, nos comentaba alguna peña también que visitaban. Y como que a mí me parece que no es que la gente esté mal y que necesite medicarse, sino que, bueno, una vez te quitan cualquier opción de vida ahí dentro, pues como que es la única opción agarrarte, ¿no?
Claro, puede ser una opción agarrarse, y puede ser una herramienta más que utilizan, ¿no? Para
claro.
Tener el control sobre esta gente también, ¿no? Que esto nos lo decían en las visitas
claro.
A Huatrás, que están muy medicalizadas.
Bueno, esto enlaza bastante directamente con una cuestión que podríamos plantearnos tener como así tema principal en otro programa, que es como este cambio de paradigma al que parece que estamos asistiendo un poco recientemente, que es el cambio de paradigma de la persona presa a la persona enferma, ¿no? Como los procesos de psiquiatrización han estado presentes dentro de la prisión a nivel histórico desde siempre, en mayor o menor medida, o de una forma u otra, pero de un tiempo para acá es que ya parece que está empezando a formar parte de un nuevo paradigma que quiere presentar a la persona presa, no ya como desde la criminalización o la bestialización, no desde el delincuente monstruo, pero sí, lo cual puede ser incluso más peligroso, desde la delincuente enferma, ¿no? Y esto pues es un cambio de paradigma que se está dando a nivel general, pero sin embargo desde una perspectiva antipatriarcal vemos que es mucho más peligroso, pues porque a la mujer siempre se le ha criminalizado mucho más desde su emocionalidad, ¿no? Desde su mayor predisposición a caer en la dependencia o en la necesidad de tener un agente externo que controle sus emociones, o sea, la psiquiatría, ¿no?
Claro, claro. Bueno, ahí mismo el sábado pasado nos comentaba un chico que salía de visita que estaba preocupado porque no podía ni hablar con la persona que iba a visitar de lo que le obligaban además a tomar esa medicación, ¿no? Que ni tan siquiera era... le estaban obligando a tomarle, y él le decía, pero ¿qué te pasa si no eres la persona que yo conozco? Porque se dormía mientras estaban hablando, ¿no? Como que ya llevaba tiempo así.
Y que aparte el hecho de que estar... Bueno, esto podríamos dedicar un programa, que creo que nos estamos extendiendo y ya entrando en el tema, pero que igual no lo tenemos tan visible, pero la medicalización hace que tengas más restringidas las visitas, tienes otras formas de comunicarte, y igual es otra cárcel dentro de la cárcel que normalmente no se habla, no la tenemos en cuenta, y creo que sí que estaría bien dedicarle un espacio a hablar de esto con más profundidad.
Y si por si acaso hubiera algún tipo de revuelta o alguna especie de agitación dentro de la cárcel, eso ya sí que hace que de ninguna de las formas, ¿no? Muchas veces también.
Claro. Bueno, pues sí, nos quedamos un poco con este compromiso pendiente. Miren por dónde ha salido una idea para otro programa. Y es que, bueno, nos vamos despidiendo ya, pero sí que habrá otros programas. Ya iremos diciendo cuando tengamos mejor fijadas las fechas y los horarios. Pero a ver, va a haber seguro. Les recordamos que bueno, que esto es Revuelta en la Galera, 104.5 en Radio Bronca, que la idea es establecer lazos de unión entre las personas que están dentro de la cárcel, las mujeres dentro de la cárcel y las personas fuera, y que bueno, un poquito con esa idea es con la que estamos aquí. Muchas gracias y por todo.
Bueno, y para irnos, pues mandar mucho ánimo y fuerza a todas las personas que están secuestradas por el Estado y también a todas sus personas cercanas. Recordar por última vez el teléfono, que es 933594900, y decir que podéis llamar en cualquier momento y grabar mensajes al contestador que van a ser retransmitidos en el próximo programa.